Investigador, estudiante,
técnico, ama de casa, niño, maestro, ingeniero, licenciado.
Ciencia para todos.
El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto.
¿Qué tal, auditorio? Bienvenidos a un programa más de Ciencia para Todos. Mi nombre es Erika Casio y el Instituto Politécnico Nacional CIDIR Unidad Durango y Radio Universidad les damos la bienvenida a esta emisión, donde tenemos a una persona que yo estimo mucho personalmente y le agradezco mucho que nos acompañe en este día, al doctor Ismael Ares. Bienvenido, doctor.
¿Qué tal? Buenos días, Erika.
Traes un tema muy interesante, farmacoterapia personalizada. Me gustaría que nos explicaras qué es la farmacoterapia.
Bueno, la farmacoterapia es el uso racional de medicamentos. Y digo racional porque tiene que ser basado en conocimiento científico. Y lo que pretende la farmacoterapia personalizada es garantizar la eficacia y la seguridad de los medicamentos.
Entonces, entiendo que cada persona, obviamente, somos diferentes. Y cada sistema es diferente.
Así es.
Entonces, si yo tomo un paracetamol y tú tomas un paracetamol, probablemente nos provoquen diferentes reacciones, ¿eso es?
Efectivamente, sí. Cada quien requiere una dosis diferente. ¿Por qué? Porque tenemos susceptibilidades diferentes de responder a un medicamento.
Ok, y en caso de que se haga, por ejemplo, un mal diagnóstico o una mala dosificación de esos medicamentos, ¿qué consecuencias podemos llegar a tener?
Bueno, tienes dos riesgos. Uno, que presentes eventos adversos severos que inclusive en ocasiones llegan a ser mortales. O la otra es lo opuesto, que haya un fracaso al tratamiento y el medicamento no te beneficie, sino todo lo contrario, que te perjudique, ¿no?
¿Podrías decir que realmente es un problema serio en estos momentos de la historia?
Efectivamente, mira, la cosa es tan importante y tan grave que desafortunadamente en México no se han hecho estudios de cuál es la prevalencia o la incidencia de eventos adversos por el uso de medicamentos. Pero estudios que se han hecho en otros países, como es en Estados Unidos, la mortalidad por eventos adversos es alta. La presencia de eventos adversos también es muy frecuente, de tal manera que en México se han implementado algunos programas que se llaman de farmacovigilancia, que desafortunadamente no han tenido el impacto, el interés, por la falta de colaboración de quienes trabajamos en el área de la salud, que es la mejor manera de estar monitoreando eventos adversos y la forma de prevenirlos.
¿Y a eventos adversos te refieres a?
Efectos colaterales, o sea, los medicamentos tienen dos aspectos importantes. Uno, te pueden ayudar a curar una enfermedad o a mejorar una enfermedad, o la otra es que son sustancias dañinas al organismo. Como decía un gran toxicólogo, decía que todo lo que consumimos, todo lo que existe en la naturaleza es veneno, depende de la dosis.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Pues muy interesante. Por ahí leía que incluso hay en Estados Unidos 100,000 muertes.
100,000 muertes
al año.
Eventos adversos al año, sí.
Y por ejemplo, ¿qué efectos, o sea, si yo me estoy intoxicada por un medicamento, qué efectos puedo llegar a tener?
Mira, cada medicamento puede tener eventos adversos diferentes dependiendo del órgano blanco donde daña el medicamento. Por ejemplo, hay medicamentos muy tóxicos que te dañan el hígado, otros la médula ósea, otros el páncreas, otros la sangre. En fin, los eventos adversos severos pueden llegar a causar la muerte. O otros eventos más ligeros te pueden causar náuseas, vómitos, mareos, incomodidad digestiva, diarrea, etcétera, ¿no? Entonces hay eventos adversos menores y otros mayores.
Dentro de este proceso de investigar, hay un factor importante que son los genes, entiendo.
Uh-huh, así es.
Platícanos un poquito más acerca de eso.
Bueno, los genes, como tú sabes, es la unidad mínima que conlleva características que determinan comportamientos individuales del individuo. Es la unidad mínima funcional que regula nuestro organismo, características físicas, características fisiológicas, metabólicas, y dependiendo del patrón genético que heredamos va a ser la manera como nuestro organismo va a responder. Últimamente, a finales del año 2000, se concluye el proyecto del genoma humano, que secuenciaron, lograron secuenciar la, digamos, los nucleótidos, o para que me entiendas más. Nosotros tenemos un abecedario que está formado por 4 letras, que es una A adenina, una G guanina, una T timina y una C citosina. De la manera como están secuenciados, o sea, ordenados, vamos a tener características diferentes. Y basta con que haya una alteración de una sola letra, que cambie una citosina por una timina, vamos a tener maneras de responder diferente a los medicamentos. Entonces, afortunadamente, gracias al conocimiento que se tuvo del proyecto del genoma humano, se descubre la importancia que tiene la herencia genética para que seamos susceptibles o no de responder a un medicamento.
De ahí se derivan dos líneas de investigación importantes, ¿es así?
Uh-huh. Sí,
lo
sí.
Que es la farmacogenética y farmacogenómica. Estas unidades de farmacoterapia, ¿en qué línea están o abarca ambas?
Mira, realmente la farmacogenética y la farmacogenómica son sinónimos.
Oh, ok.
O sea, estudian la manera como los genes regulan la respuesta al tratamiento. La diferencia entre la farmacogenética y la farmacogenómica es que la farmacogenética estudia un solo gen. Y gracias a la alta tecnología que existe ahora, estudias muchos genes, a ellos se llama farmacogenómica, ¿no? Pero realmente son sinónimos, es lo mismo, es estudiar el efecto de la herencia sobre la respuesta al tratamiento.
De las intenciones tuyas y de tu equipo de trabajo es la generación de una unidad de farmacoterapia personalizada. Por lo que me platicas ahorita, entiendo que es una unidad donde se puedan diagnosticar a las personas específicamente de acuerdo a los medicamentos que requieren. ¿Esto tiene que ver con el genoma también?
Te voy a platicar un poco de antecedentes. Yo trabajé prácticamente 30 años en el Instituto Nacional de Pediatría y en esa ocasión tuve un gran maestro, el doctor Joaquín Cravioto, quien me entusiasmó a trabajar farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? La farmacocinética es lo que el organismo le hace a los medicamentos, cómo te desintoxicas de sustancias tóxicas. Y en México no existían estudios de farmacocinética en seres humanos y en niños tampoco. Como yo soy pediatra, nos interesaba mucho estudiar a los niños. ¿Por qué? Porque un niño no es un adulto pequeño. Tiene características muy particulares de crecimiento y desarrollo. Y el doctor Cravioto me entusiasmó, me motivó, me dio el apoyo para hacer los primeros estudios de farmacocinética en pediatría. ¿Qué es lo que estudia la farmacocinética? La velocidad con que una persona absorbe, distribuye y metaboliza los medicamentos. Como esto está regulado genéticamente, cada uno tenemos una capacidad farmacocinética diferente. Y en aquel entonces se hablaba de la medicina individualizada. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un patrón farmacocinético diferente al mío.
Okay.
¿Sí? Y entonces trabajé mucho todo esto en muchos medicamentos, en diferentes condiciones patológicas, en niños. Pero me quedaba con una inquietud, con una duda, porque empezaban a surgir estudios en el mundo de la influencia que tienen los genes sobre la respuesta al tratamiento. Y entonces, por circunstancias familiares, regresé a mi tierra, aquí a Durango, me acogió el Politécnico Nacional y con un apoyo de CONACYT me dieron el financiamiento para establecer un laboratorio de farmacogenética y farmacogenómica. Y entonces, en base a la experiencia que adquirí en México, combiné la farmacogenética con la farmacocinética. ¿Por qué? Porque la farmacocinética y la farmacodinamia están regulados genéticamente. Pero como clínico que soy, me interesa mucho que los resultados de estos estudios beneficien inmediatamente al paciente. Eso actualmente se llama medicina traslacional. Y entonces, se me ocurrió la idea o la inquietud de de crear unidades de farmacoterapia, pero en el hospital. O sea, que ahí el hospital cuente con un laboratorio de biología molecular, con un laboratorio de farmacocinética, y si bien, aunque haces investigación, los resultados los puedes aplicar de inmediato a beneficiar a los pacientes, como es el caso actual de estar trabajando en niños con leucemia, que en cuanto tenemos el resultado, se lo damos al médico tratante y él aplica los resultados de ese estudio, independientemente que se van a publicar posteriormente los resultados. Pero en base a esa necesidad y a ese compromiso ético y moral de ayudar a los pacientes, estoy teniendo esa iniciativa de vender la idea. En esta ocasión se la vendí a la Fundación Castro Limón, no se la vendí, o sea, les platiqué y ellos se entusiasmaron de crear una primera unidad de farmacoterapia en el Centro Oncológico Pediátrico de Tijuana, Baja California. Ellos van a asumir todo lo que es la inversión, el costo. Y aquí afortunadamente pues tuve la oportunidad de platicarle al señor secretario de salud y él se interesó por impulsar esta iniciativa aquí en Durango como una unidad politécnica de investigación en medicina y farmacoterapia personalizada. ¿Qué es lo que pretendemos? Que en lugar de que tengamos todos los instrumentos en nuestro laboratorio de investigación básica en el CIR, eso lo traslademos al hospital para beneficiar de inmediato al paciente. Entonces, en colaboración con la industria o con empresas privadas, como es el caso de Tijuana, tiene un enfoque que se llama Unidad de Farmacoterapia Personalizada del Centro Oncológico Pediátrico. Y aquí en Durango, en cuanto se concretice ya, va a ser una unidad en la que hay una alianza estratégica entre el Politécnico Nacional y la Secretaría de Salud. Y optimizando recursos en esa alianza estratégica, entonces vamos a beneficiar a más pacientes. Ahora, te comento que la semana antepasada estuve en Chile, en Viña del Mar, en un congreso latinoamericano de medicina personalizada, donde les presentamos esta experiencia como un modelo a desarrollar en otros países. Y esa es la idea, personalizar el tratamiento. La promesa de la medicina genómica son tres: hacer de la medicina una medicina personalizada, una medicina preventiva y predictiva. Entonces, si tú combinas esto, realmente la genómica está revolucionando de una manera tajante y muy rápida lo que es la práctica de la medicina.
Entonces, la idea del laboratorio es para diagnóstico también de algunas enfermedades.
Sí, mira, la genómica tiene dos vertientes. Una es que a través de técnicas moleculares tú puedes identificar genes que hacen que tengamos predisposición de padecer ciertas enfermedades, ¿sí? Determinado tipo de cánceres o que nos hacen susceptibles de padecer esas enfermedades. Entonces, tiene una aplicación diagnóstica. Si yo sé, por ejemplo, estudio la genética de una persona y veo marcadores moleculares que la predisponen a padecer, por ejemplo, el BRCA1 y el BRCA2, que son marcadores moleculares que predisponen al cáncer de mama, pues si yo lo identifico, puedo determinar antes de que una persona tenga manifestaciones clínicas el riesgo que tiene de padecer cierta enfermedad. Y la otra vertiente es ya la farmacoterapia personalizada. ¿Por qué? Porque los genes tanto te hacen susceptibles a padecer ciertas enfermedades o susceptibles de responder de manera diferente al tratamiento.
Me llama mucho la atención esta parte de prevención. Siempre se ha hablado mucho de prevenir enfermedades.
Así es.
De alguna manera, el programa pasado tuvimos a la doctora Verónica Loera. Uh-huh. Y estuvimos platicando mucho acerca de la cuestión de los hábitos y de lo que uno desarrolla para cuidar su propia salud. Vendría acompañado entonces también de esto, ¿no?
Claro, claro. La medicina genómica abarca todo eso. La medicina personalizada y la alternativa de diagnosticar la susceptibilidad o el riesgo de tener ciertas enfermedades.
E informar a las personas.
Pues sí.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, querido auditorio. Si se quedaron con dudas, por favor los invitamos a que nos escriban a nuestra página de Facebook, que es IPN CIDIR Unidad Durango, y que también nos visiten en la página de radiouniversidad.uged.mx. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Doctor Lares, una gran persona, calidad humana. Un último comentario que le gustaría hacernos.
Pues gracias a ti, Erika, por la invitación, a Radio Universidad por abrirnos este espacio, a una institución hermana, el Politécnico Nacional, hermana de la Universidad Juárez de Durango.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes y los invitamos a una emisión más de Ciencia para Todos y pues que tengan un lindo día todos. Gracias.
CIDIR Durango, en coordinación con la XHHD Radio Universidad, presentaron
Ciencia para Todos.